Seguimos en esta tertulia de viernes con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornaría y como invitado el doctor Alejandro Abad. El miércoles pasado se celebró en Argentina el Día de la Tradición en memoria de José Hernández, de cuyo nacimiento se cumplían 175 años. Y si hablamos de José Hernández, hablamos de Martín Fierro.
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda.
Estamos escuchando los primeros versos del Martín Fierro en la voz de José Larralde.
Y que después de adquirida no la quieren sustentar.
Estaban varios de ustedes entusiasmados.
Yo muy
con esto de hablar de
creo
Martín
que todo,
Fierro.
Porque además es seguir con el mismo tema.
Antes de entrar al Martín Fierro en sí mismo, quiero anotar un par de cosas, digo para englobarlo. Primero, que fue un militante federalista, que fue diputado de provincia en la Argentina, que su hermano, él se llamaba José Rafael Hernández y el hermano se llamaba Rafael José Hernández, y combatió en el sitio de Paysandú donde de un cañonazo de Tamandaré le reventaron una pierna y quedó en una de las islas del Uruguay y allí lo fue a rescatar su hermano. Pero además, no son los únicos versos lo de el gaucho Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro, sino que hay una cosa muy interesante y muy linda, que él cuando viene a Montevideo y asiste a la inauguración del desembarco de los 33 de Juan Manuel de Blanes, deja registrado en 33 cuartetas la descripción del cuadro señalándolos a uno por uno. Y una anécdota que tal vez no sea solo anécdota, porque la recoge Borges en una conferencia que dio en el Paraninfo de la universidad, que hay una asociación entre Lucich y los escritos de Lucich uh-huh. y lo de Martín Fierro. Lucich, que estaba en Punta Ballena, que era ideológicamente afín y fueron camaradas de armas y de pensamiento, le manda unos manuscritos que serían los tres gauchos orientales para que se los comente y José Hernández no le da respuesta y a los seis meses lo que sale es el gaucho Martín Fierro, donde Borges detecta versos coincidentes. Y lo mismo ocurre con el segundo envío que le hace Lucich, que es el, creo que el paisano Luciano Santos, donde también en ese folleto que se hizo con la conferencia de Borges en el Paraninfo de la universidad, se registran versos que son coincidentes. Hago esta introducción simplemente porque nos toca mucho a nosotros. Ese libro que fue precursor de la venta de libros en las pulperías.
No, y es uno de los libros que fundamenta la unidad del virreinato del Río de la Plata, que no se ha quebrado nunca y que ahora sigue existiendo. Es decir, nosotros sentimos lo que llamamos la patria grande como una unidad en la cual estamos integrados, y no es lo mismo un país que queremos mucho y admirable como el Brasil que la Argentina. Nosotros somos una parte afectiva de la Argentina y este es un libro que nos pertenece en el 100%, ¿no? Está dentro de la línea de lo que somos y de dónde venimos. Así que estoy completamente de acuerdo contigo en esto.
Alejandro ha traído el Martín Fierro en un par de versiones diferentes.
Lo que pasa, Costello, es que ayer, cuando me enteré que hoy seguramente se iba a hablar de Martín Fierro, me puse a buscar a ver qué tenía. Era de noche, estaba cansado. Agarré un libro en inglés,
De Gaucho.
De Gaucho Martín Fierro.
De Gaucho Martín Fierro.
Sí, que es muy gracioso. Después voy a leer algunos versos ahí, porque vale la pena leer.
Más graciosa es la italiana, pichicando la mandola.
Sí, me imagino. I sit me here to sing my song to the beat of my old guitar, etcétera, etcétera. Es lo más gracioso, ¿no? Porque a uno le suena absurdo. Pero bueno, en italiano debe sonar hasta
imagínate
ridículo.
Lo
pero
que
bueno.
Debe de ser para los ingleses.
Pero hasta donde tengo entendido, hay infinitas traducciones a otras lenguas, lo cual demuestra la importancia de esta obra. Maggi dice que no es tan importante, quizás en sí mismo, desde el punto de vista técnico, pero. Yo lo que quiero rescatar de Hernández, por lo que yo sé, es lo que recuerdo de la época que era estudiante y he refrescado con un cuaderno de marcha desde el año 72, que era donde se ve que tomaba estos apuntes. Y tenía anotadas incluso algunas estrofas ahí. Decía, por ejemplo, el tono de mensaje político que tenía para aquella época. Sobre todo cuando uno tiene presente que en la Argentina en esa época era la época de Sarmiento, ¿no? ¿De quién? Tengo entendido que era archienemigo y se archiodiaban mutuamente.
Se dice que la imagen del viejo Vizcacha está asociada con el pensamiento de Sarmiento.
Puede ser. De todas maneras, si me permite, voy a leer nada más que unos pocos versos. Dice, en la vuelta a Martín Fierro, que es un poquito posterior al Gaucho Martín Fierro, decía Hernández, y esto describe bien su intención, yo he conocido cantores que era un gusto el escuchar, mas no quieren opinar y se divierten cantando, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. Él trata de dar un mensaje para la época, imagínense, Buenos Aires, el gaucho era algo que absolutamente despreciable, para decirlo en términos generales.
Civilización y barbarie.
Sí, bueno, y además la imagen que pintaba. Bueno, de todas maneras también hay una cosa que es muy de época y que vale la pena rescatarla. Hernández defendía al gaucho, o por lo menos trataba de hacer notar la desgraciada situación del gaucho, pero no se preocupaba del indio. Cuando uno lee lo que dice sobre el indio Martín Fierro, a todo lo largo del poema, y de la vuelta de Martín Fierro, se horroriza, ¿no? Porque no lo encuentran, no tiene la más mínima compasión Hernández, o en fin, en general, ¿no? Por el indio, es algo como
¿Algún ejemplo tiene por ahí?
Sí, tengo, sí. Es lo mismo que, en cierta manera, lo de Bartolomé de las Casas, ¿no? Ya mucho antes, sí. ¿No?
Dice, el indio, pero trae los negros.
Por ejemplo, me pide Emiliano, mira, yo tenía anotado acá al costado de aquella época, ¿no? Del 72. El indio.
1872.
No, hombre, del 72, que cuando yo leí esto. No soy tan viejo como Rosen, como Mario, soy más joven.
Y en ese orden, además.
Casualmente, entonces le leyó 100 años después de su
publicación. No. Había notado en esa época, marcado el costado de una estrofa. El indio pasa la vida robando y echado de panza. La única ley es la lanza a que se ha de someter. Lo que le falta en saber lo suple con desconfianza. Y sigue, podría leerle páginas y páginas.
Pero tampoco salva al negro, porque.
No, al negro tampoco lo cuida nada.
Va cayendo gente al baile, va a caer a tu madre.
Pero quiero decir, es una defensa cerrada, por lo menos uno lo ve con los ojos de hoy día, de la figura del gaucho frente a la civilización pintada por su archienemigo Sarmiento, entre otros. Y por además por la cultura generalizada del Buenos Aires de 1870, 1880. Pero con respecto al indio tiene muy poca compasión.
Yo pienso que, perdón, pienso que quiero escucharte, Carmen.
Frenó, puso el freno a tiempo.
No, me encantó cómo empezó esto, escuchando el decir de Larralde. Confieso que no me enamora el Martín Fierro, pero de todas maneras encuentro en los versos, incluso ahora con los aditivos que ha puesto que ha recordado a Val, hay como una mezcla de inocencia y de profundidad filosófico rural, si uno quiere. ¿Ah? Y habla de todo, y habla de libertad, y eso me parece que tiene bastante que ver con los gauchos, y muestra incluso que incluso para Sarmiento, para Varela, hay distintas, la barbarie o lo que ellos consideraban la barbarie no es una homogeneidad tampoco. Porque el gaucho era el símbolo del desorden para muchos en la campaña. Sin embargo, acá, para él, el símbolo del desorden era el indio. Entonces,
sin no perjuicio de la corrupción que denunciaba en todos los sectores blancos, ¿no?
Me parece interesante, pero vuelvo a repetir, no me enamoró ni de chica en la escuela o en el liceo, y tampoco me enamora ahora. Me parece, Karen, interesante.
Yo pienso una cosa, el Martín Fierro no tiene carnadura, no tiene fondo. Te diría que lo que menos importa es lo que cuenta y lo que opina. Martín Fierro es una cosa fenomenal desde el punto de vista formal. Cuando el tipo dice, con la guitarra en la mano, ni las moscas se me arriman, naides me pone el pie encima, y cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Esto no dice nada, pero es una maravilla formal. Esto es llevar la actividad de los payadores a la gloria total. Son perfectos los versos, de una cadencia, de una perfección y de una gracia enorme. Esto es un ejemplo para mí extraordinario, donde la forma prima sobre el fondo. Hay que gozar lo bien hecho que está, lo redondas que son estas cestillas. No, cuando él versifica en seis versos, es la gloria. Y a veces, para los temas menores, él versifica en cuartetas. Y la diferencia es enorme. Enorme en cuanto a valor. Porque como él ha dominado los seis versos, es una cosa única en el mundo. Por eso no puede traducirse. En cuanto se sale de la forma, Martín Fierro tiene muy poco valor y a veces hace incluso causa gracia lo que él no escribió para que sea gracioso.
Capaz que por eso no me gusta escucharlo, ahora entiendo.
El fenómeno de este tipo es que ha logrado un dominio y un acierto, una perfección. Cuando entra en las cuartetas baja muchísimo. Dice, como nunca en la ocasión por pelear me dio la tranca y la emprendí con un negro que trujo una negra en ancas. Al ver llegar la morena que no hacía caso en aires, le dije con una mamúa, va cayendo gente al baile. La negra entendió la cosa y no tardó en contestarme mirándome como un perro. Más vaca será tu madre. Esto tiene la mitad de gracia y la mitad de acierto que lo otro. E incluso en su tema es bastardo, es menor, es rústico, y es incluso guasón.
¿Me permitís? Porque hay una cosa, te atropellé, ¿viste? Me metí una embestida paguala. No, pero hay una cosa que es formidable, ese sentido de ese hombre que perdió la tierra, que se le quedaron con la mujer, que se le desparramaron los hijos, que lo llevaron para la colimba, que es un ejemplo de libertad, y eso por un lado, digamos.
Ese es el valor mayor que tiene.
Ese es un valor que no lo mencionaron y es muy importante. Y la contracara de eso es de donde viene toda una estirpe de psicología rioplatense, con el viejo Vizcacha, hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque andir a rascarse. Son dos caras que se contraponen, digamos. Yo puedo coincidir mucho con lo que vos decís, inclusive en lo que decís del negro, hay un cuento de Borges donde cae alguien a la pulpería. Después se sabrá que es un Martín Fierro que vuelve del libro y que lo está esperando, y finalmente cae el negro. Entonces tienen un duelo y ahí termina la vida de Martín Fierro en manos del puñal del negro.
La vida y los sentimientos del gaucho, del personaje gaucho en 1850, de 1850 a 1900, o están perfectamente retratadas por José Hernández, la vida y los sentimientos, lo que sentía, o están perfectamente retratadas por José Hernández, o el retrato que hizo José Hernández es el que hace que nosotros creamos que los gauchos eran así. Pero la verdad es que cualquiera de nosotros, cuando quiere pensar en el personaje gaucho, en el Río de la Plata, no solo en la Argentina, claro está, en el Río de la Plata, en esa época, imagina a alguien que vive y que pasa las que pasa y que siente como siente el Martín Fierro. Así que yo discrepo con Maggi en que sea solo una perfección formal. Para mí, o por lo menos que ponga el acento en eso, para mí realmente tiene un contenido que es lo que lo ha hecho trascender. No solo esa perfección formal de algunos pedazos aislados que uno puede recitar que son perfectos y lindos al oído.
Desde la audiencia hay un oyente que pregunta si Inodoro Pereira, el personaje de Fontana Rosa, es heredero de Martín Fierro. Tiene mucho, ¿no?
Puede ser que sí. Puede serlo Martín Aquino también.
Después, Nora de Juan Lacase pregunta, ¿Tacuruses es el Martín Fierro oriental?
Ahí está, con Tacuruses hay una cosa interesante. Yo los dos libros que se conoce que se vendían en la pulpería, cuando venían los pedidos, barrica de hierba, tanto de fideo, yo qué sé qué, 10 ejemplares de Tacuruses y otro tanto de Martín Fierro. No creo que sea la continuación, es simplemente alguien que hinca la observación, el sentimiento, el diente a una realidad del campo que describe maravillosamente Tacuruses, contraponiéndolo a Reyles y el gaucho florido, que es ya la romantificación.
A mí me gustaría separar en este cuajarón de opiniones un aspecto en el cual creo que es el punto de diferencia de fondo. Dice, alguien escribió, el conjunto de las tradiciones de un pueblo está integrado por festividades religiosas, ritos relacionados con las leyes de la naturaleza, supersticiones, cánticos, bailes, vestimentas, juegos, músicas, comidas. A mí todo esto me parece tan deleznable que alguien piensa que es literatura porque es raro. El folclore es una de las cosas más equivocadas del mundo, y cuando se mezcla con la literatura, esa mezcla es para peor. Todo lo que tiene el Martín Fierro de característica rara de una gente que vivía de otra manera, más pobre, de manera más primitiva, es de muy poco valor. Lo que importa para la tradición, hay una tradición, y una tradición formidable, la tradición de los valores. Cuando uno piensa en la banda oriental, no se nos sometemos a ciertas cosas que algunas provincias argentinas recaen en ellas. Acá no, acá hay una resiedumbre y una defensa de ciertos valores de la libertad mayor. Eso es tradición, porque son valores, son cosas que importan.
Pero también la tierra de chiripá de Hudson,
o de calzoncillo cribado no tiene ninguna importancia. Tomar mate no es importante para la especie humana. Es tomar el té por un cañito, nada más. Lo que hay que ver no son las cosas folclóricas, lo que hay que ver es lo que hay de fondo adentro humano que importe. En el caso del Martín Fierro, como llamó muy bien la atención a Val y vos, cuando refila el tema de la libertad en un mundo que era anárquico y que estaba recibiendo una contención y una vigilancia y una opresión de parte de las autoridades, el juez es una mala persona en el Martín Fierro. El indio es despreciable, el negro es despreciable. Hay una versión un tanto primitiva y muy discriminatoria que nosotros no tenemos. La tradición nuestra es muy superior a eso. La tradición nuestra es la tradición de la igualdad. Es decir, el caso de Artigas, cuyos medios operativos es las tribus charrúas del norte del país, es un caso extraordinario. Hay que ver lo que dicen los aristócratas de Buenos Aires de Artigas. ¿Quién es este desconocido que todos se visten mal? ¿Cómo pretende ahora venir a mandar? ¿No?
Sí,
eran los de abajo. ¿No? Y eso queda, eso es una tradición.
Alejandro se quedó pensando mientras
se escucha Maggi. En Martín Fierro no, Hernández no pinta la realidad como pudo haber sido, ni como naturalmente se podía quizás ver en aquel momento. Él acentúa los rasgos para destacar las características, las buenas de Martín Fierro, incluso las malas, y las buenas y las malas de los demás. Las buenas no, las malas de los demás. Cuando habla del juez, cuando habla del viejo Vizcacha, todo ese tipo de cuestiones es para destacar exclusivamente lo malo. Ese tipo de personajes en blanco y negro es muy difícil encontrarlos en la vida. O sea que él no pinta la realidad, está acentuando los rasgos. Yo no creo que sea tan diferente lo de la Argentina con el Uruguay de aquella época, ¿no? Cuando, bueno, la tierra purpúrea creo que es un buen ejemplo en otro estilo totalmente distinto. Es más, tomaban espiridina, que es la primera que a mi mujer la odia, y que yo la compro cuando voy a Buenos Aires, que aparece mencionada ahí una bebida argentina, y la tomaban acá en el Uruguay.
Ninguno me hable de penas porque yo penando vivo. Nadie se muestre altivo aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Junta experiencia en la vida hasta para dar y prestar, quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar.